Bien, pasaron 5 minutitos de las 9, segunda hora de Rebelde Sin Cauce. Hoy, lunes, tenemos cada 15 días la posibilidad justamente de abrir la ventana, que entre el aire de campo, y pensarnos desde acá, desde la ciudad, cómo poder integrarnos, cómo poder entrar en diálogo, cómo complementarnos, que de hecho lo hacemos, ¿no?, con campo y ciudad. Cada 15 días, justamente, Pablo Hermini,
cada 15, 20,
ingeniero agrónomo del INTA, nos propone justamente esto, abrir la ventana, mirar hacia el campo y buscarle la vuelta para encontrar estas intersecciones. Hoy vamos a estar charlando nada más ni nada menos que de agroecología, porque se viene el Congreso Nacional.
Sí, venimos ya hablando bastante de agroecología, sí. en el sentido de que, bueno, por lo menos esa es mi perspectiva, ¿no?
Sí.
Y en definitiva, este espacio es para eso, para plantear, reflexionar juntos, y cada uno pondrá su enfoque, su mirada, pero yo creo que venimos hablando mucho de agroecología directamente y también indirectamente, ya que se plantean este tipo de interrelaciones. Uh-huh. Cuando hablábamos de dimensiones, decíamos, bueno, no solamente hay que ver, a veces como nos enseñaron en escuela, digo yo, ¿no? Uno está formateado, y yo digo escuela, me refiero a la escuela de grado, ¿no? Agronomía. Uh-huh. Cuando uno dice, bueno, hay que ver la cuestión ecológica, a veces no es solamente la cuestión ecológica o netamente ecológica. Uh-huh. Sino a veces hay efectos que se van entrecruzando, interconectando, y lo ecológico tiene que ver con lo social tiene que ver con lo cultural, uh-huh, lo cultural tiene que ver con lo económico, y bueno, se nos hacen estos embrollos que la agroecología es una herramienta muy efectiva, es una perspectiva, un enfoque, uh-huh, que yo creo muy válido para abordar la complejidad, y sobre todo esta complejidad que tiene de interacción campo-ciudad.
Y seguir buscando miradas, ¿no? Porque tenemos de la agroecología una mirada muy citadina por ahí, muy folclórica, muy en algún punto estática, ¿no? Sin posibilidades de repensarse, de resignificarse, y la agroecología es todo un paradigma dentro de las ciencias agronómicas. Por lo tanto, bueno, tenemos hoy la posibilidad de contar con Gerardo Martínez.
Gerardo, ¿sí?, Martínez, que nos va a contar acerca de, bueno, ¿En qué están? Hay algo que está en marcha, sí. Hay mucha expectativa, así que qué mejor él que nos cuente sobre el tema, ¿no? Todo el mundo de la agroecología a nivel nacional, y yo creo que también a nivel latinoamericano.
Gerardo es del INTA también.
Gerardo es del INTA y se va a congregar en un espacio del país para realizar el Congreso Argentino de Agroecología.
Ya me dicen de ir al bolsón.
Vamos.
Buen día, Gerardo, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes. Un gusto comunicarme con toda la audiencia pampeana. Y bueno, y un cordial saludo para todos los medios públicos y particularmente para Radio Nacional, que a través de sus distintas emisoras a lo largo y a lo ancho de la patria nos comunican las realidades locales que a veces desconocemos, ¿no?
Bueno, bienvenido. De este lado está, bueno, Pablo Hermini, tu colega, tu compañero, está Tamara Rodman, estoy yo, Mariana Cornejo. Bueno, Gerardo, como para empezar a entrar un poquito en clima y para romper un poco el hielo, contanos un poco cómo vienen preparando el Congreso Nacional de Agroecología que están pensando.
Bueno, la verdad que esto es una gran alegría, porque realizamos el primer congreso de agroecología en el año 2019 en la ciudad de Mendoza, en la provincia de Mendoza. Allí la asamblea decidió, entre varias opciones que había, que el segundo congreso se iba a realizar en la ciudad de Resistencia, en el Chaco. Volvimos a nuestra provincia muy entusiasmados con lo que teníamos por delante. Hicimos una primera reunión finales del 2019 para invitar a distintas instituciones a sumarse, a involucrarse en esta propuesta que queríamos construirla en forma conjunta. Y bueno, en el 2020 pasó lo que ya sabemos, tuvimos que encerrarnos, tuvimos que aislarnos, y bueno, tuvimos que organizar y realizar el segundo congreso de agroecología, que tuvo su sede virtualmente en Resistencia, pero que en realidad fue coorganizado entre distintas instituciones de de la región nordeste argentina. Es decir, esta, la virtualidad por un lado nos impidió encontrarnos, pero por otro lado nos permitió sumar a muchas otras instituciones que de haberlo hecho presencial quizás no lo hubiéramos podido, no lo hubieran podido realizar. Y ahora estamos llegando a este tercer congreso que realmente nos da la alegría de poder encontrarnos y reencontrarnos con muchas amistades, con muchos afectos que están desparramados a lo largo del territorio de nuestro país y, por qué no, de América Latina, y con quienes la posibilidad de vernos es a través de estos eventos. Y en realidad, si bien el congreso empieza el próximo miércoles, hoy ya estamos empezando las actividades porque entre hoy lunes y mañana martes se va a realizar el curso precongreso, que es tradicional de realizar en todos los eventos, así como el día sábado hay visitas postcongreso, que son un poco el cierre viendo experiencias que hay de producción agroecológica en la zona que nos recibe.
Bien, si no se sabe todavía, si bien no se sabe lo que va a pasar ahora en el congreso o se puede conocer algunos temas, hacenos un análisis de lo que ha sucedido en Mendoza, en Resistencia, vía también plataformas u online. ¿De qué se habla en las distintas provincias cuando hablamos de agroecología? ¿Cómo están las distintas provincias también en base a esta temática?
Bueno, la verdad que llegar a este tercer congreso ya es un hecho meritorio en sí mismo, ¿no? Es decir, la realización de un congreso no es una tarea fácil, no sencilla. Es una tarea sencilla, y llegar al tercer congreso, incluso habiendo atravesado estas dificultades que mencionaban, nos llena de satisfacción. Y nos llena de satisfacción también ver que congreso a congreso, que se realizan cada dos años, va aumentando el interés, va aumentando la cantidad de trabajos que se van presentando, la calidad de los trabajos mismos, lo cual muestra que esta propuesta agroecológica, que es disciplina científica, que es movimiento social, que es propuesta política, se va afincando en las distintas zonas. En esta mirada de buscar alternativas productivas distintas a los modelos convencionales que se han instalado en nuestro país, en nuestro continente, en el mundo, y que nos obligan, como escuchaba que ustedes hablaban previamente a que me sumara a la charla, nos obliga a deconstruir nuestros propios saberes, porque nosotros venimos formateados desde una universidad que nos formó para un determinado modelo productivo y que después tuvimos que reverlo y darnos cuenta de que esa no era la única verdad, no era la única forma de producir, sino que las distintas comunidades, los descendientes de inmigrantes, las comunidades prehispánicas, los campesinos de las distintas regiones del país tenían distintas formas de producir y que, bueno, teníamos que analizarlas, validarlas también, buscarle una validez científica, porque todo lo que los productores hacían tiene un sustento científico, aunque quizás la misma ciencia por ahí no lo quiero reconocer. Y en este congreso, la verdad que nos llena de satisfacción, por un lado, lo que es tradicional, de que la organización le da lugar a la interdisciplina, a la interculturalidad, y le da lugar a que esto no sea solamente un evento organizado por la Sociedad Argentina de Agroecología, que, bueno, en definitiva, es la responsable del congreso, porque el congreso es de la SAE, pero que involucra en su organización a universidades, a municipios, a gobiernos provinciales, a instituciones públicas y privadas, a organizaciones de productores. Es decir, acá están involucradas dos provincias, está involucrada la provincia de Río Negro, está involucrada la provincia de Chubut, y vemos también como previo a la a la realización de este tercer congreso, de que, bueno, el curso que hoy estamos empezando, hay inscrito unas 50 personas, lo cual muestra el interés que esta temática tiene. Y por otro lado, también lo que hemos estado recibiendo han sido 380 trabajos, la mayoría de ellos en coautoría, o sea que estamos hablando de aproximadamente de 800 autores. Hay 700 personas que están inscritas, hay 16 mesas temáticas que van a abordar distintos temas, y hay 20 talleres donde también se va a compartir saberes desde la teoría y desde la práctica en lo que hace a producción agroecológica, en lo que hace a comercialización, en lo que hace a propuestas de políticas públicas, en lo que hace a organización, ¿no? Sí. O sea, que son saberes que vamos a compartir desde distintos territorios.
Gerardo, yo quería como resaltar eso, ¿no? Justamente en este contexto, digamos, un tema, un temón, o un espacio como el de la agroecología, hoy es posible realizar un congreso, generar un espacio de encuentro y de debate y de reflexión, y al mismo tiempo para presentar información, gracias a los organismos públicos, ¿no? Los organismos públicos, organizaciones del Estado, también organizaciones y movimientos sociales, como decía Gerardo.
Sí, pero no lo va a auspiciar Bayer, digamos.
Bueno, yo digo un poquito a eso. Claro. O sea, para que, porque nosotros tenemos esa responsabilidad, creo yo, como parte de un organismo público, y acá estamos en Radio Nacional, que a veces desespera, porque uno trata de transmitir ese mensaje, de poner en valor, tratar de hacer entender a la comunidad, a la sociedad, no solamente el trabajo, sino el valor de lo que tiene como un espacio de comunicación público, estatal. Esa era un poco mi pregunta, Gerardo. ¿Cuál es la sensación que él va teniendo de acuerdo, digamos, a lo que se va a dar en este congreso y ante el contexto, digamos, político-económico que tiene la Argentina hoy?
Bueno, aprovecho a el pie que me das, digamos, de revalorizar estos espacios públicos, porque, bueno, yo siempre agradezco que gracias a la universidad pública yo he podido llegar a ser lo que soy. Mi padre era peón rural y gracias a la universidad pública yo pude, bueno, acceder a un título de grado, a una maestría y a un doctorado, cosa que no hubiera podido hacer en una universidad privada. Pero revalorizando lo público, creo que estos espacios son precisamente esos espacios donde no solamente tenemos que compartir e intercambiar saberes sobre propuestas productivas, sino también tenemos que compartir e intercambiar saberes sobre formas de organización, sobre propuestas políticas, porque, bueno, estos son territorios en disputa. Acá está una fuerte disputa entre modelos que se han instalado luego de la Revolución Verde y mucho más con la Revolución Biotecnológica, que son modelos concentradores de riqueza, contaminadores del ambiente, expulsores de la gente del campo.
Y de extractivismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que importa, digamos, el recurso natural, ¿no?
Es una propuesta extractivista, ¿no? Realmente, como vos lo decís. En la provincia del Chaco muchas veces lo discuto, porque con gente de fuera de la provincia o incluso de la propia provincia me hablan de que, bueno, el Chaco es una provincia muy pobre, y dicen esto también de Formosa, de Santiago del Estero, y en realidad son provincias muy ricas, pero que han sido empobrecidas por aquellos que miraban la zona para ver qué riqueza se podían llevar de la misma y no dejar nada a cambio, ¿no? Y así fue en el caso del Chaco, la explotación forestal, que cuando se fue dejó pueblos abandonados, zonas desertificadas, Posteriormente vino el algodón con una misma lógica, ¿no? De sacar lo que se podía sacar y llevárselo sin dejar nada a cambio, y ahora, bueno, es en un segundo proceso de pampeanización, viendo a través del girasol, de la soja o de la ganadería, qué es lo que se puede extraer para llevarse del territorio. Y entonces, estos espacios de encuentro, estos congresos, estas jornadas, estos eventos que hacemos, tienen también que servir para no solamente enriquecernos intelectualmente, sino también para fortalecernos organizativamente, porque la agroecología es eso, ¿no? La agroecología no es una propuesta individual, digamos, no es como hacer una producción orgánica donde contrato una certificadora, me aíslo una cierta distancia y hago mi producción
para exportar.
Exacto, para un nicho determinado. La propuesta agroecológica es una propuesta esencialmente comunitaria, donde no nos vamos a salvar solos, nos salvamos entre todos, digamos, ¿no? Entonces estas son propuestas que tenemos que empoderarlas, tenemos que convencer y tenemos que romper por ahí ese mito que también decía la compañera en la charla previa, de que pareciera ser como que la propuesta agroecológica es de hippie, de gente que no le interesa la producción.
Bueno, justo con Mariana estábamos hablando un poco de eso al inicio del programa, fuera de micrófono. Quizás, no sé si vale la pena complejizarlo, pero sí tirarlo, porque este espacio es para eso. Yo creo que el término, incluso el término agroecología, está en disputa, y yo soy, equivocado o no, soy de aquellas personas que cree que no hay una agroecología, que hay muchas que están en juego, y que vale la pena ese tironeo, por decirlo así, ¿no? Esa disputa, esa discusión, ¿no? Vale la pena, porque está bueno esto que haya, de alguna manera, un enfoque que es alternativo y que tiene búsquedas. A eso iba.
Y este marco va a ser el que pueda discutir, por ejemplo, políticas de arraigo, cosa que, supongamos, el agronegocio no lo tiene ni dimensionado.
A veces lo que desespera, no sé si lo voy a transmitir bien, pero a veces lo que desespera es que una compañía, para una compañía es muy fácil porque persigue la rentabilidad, y hoy con la tecnología, con la información, es más, con la inteligencia artificial, hoy se pueden hacer muchas cosas estratégicamente para capturar más rentabilidad. Pero qué difícil cuando uno quiere encontrar el bien común, ¿no? O sea, defender lo común, y donde hay una realidad tan compleja donde no es solamente ganancia y rentabilidad. Y bueno, y ahí digamos, yo creo que ahí está el enfoque agroecológico, y ahí obviamente va a haber muchas diferencias, incluso dentro de esos grandes espacios hay diferencias, pero que yo creo que lo enriquecen, ¿no es así, Gerardo? Esa diferencia están enriqueciendo cada vez más el ámbito de la agroecología.
Sí, seguramente, sí, la agroecología es por sobre todo diálogo, intercambio de saberes, lo más grueso, digamos, es el diálogo de saberes entre el saber académico y el saber ancestral de las comunidades, pero a su vez es diálogo también entre las propias comunidades, al interior de las organizaciones, y realmente estos son espacios que hay que disputarlos. En este aspecto, la agroecología tiene también no solamente desafíos productivos por llevar adelante, sino también de hacer entender de que son propuestas validadas científicamente, digamos, ¿no?
Sí, y en base a eso, porque, que mencionábamos, sí, bueno, de que la agroecología es un gran paradigma, y con respecto a este congreso que se va a desarrollar en el Bolsón, que mencionabas que iba a haber más de 700 expositores y expositoras, y distintas temáticas. ¿Sobre qué se está pensando hablar? ¿Es lo mismo que en las otras ediciones, las temáticas? ¿Son personas que estudian la agroecología o son personas que llevan adelante la agroecología? ¿Cómo está planeado ese encuentro?
Hay un conjunto de participantes. Están quienes vienen a presentar sus investigaciones desde la academia, digamos, desde la teoría. Hay quienes vienen a compartir sus experiencias desde la práctica concreta. Hay quienes están buscando propuestas de políticas públicas para la agroecología. Es decir, hay un conjunto de participantes. Y hay, también por ahí es un poco minoritario, pero también algunos que vienen a ver de qué se trata esto. Porque por ahí escuchan hablar de la agroecología y escuchan, por un lado, que estamos quienes decimos que la propuesta agroecológica es una propuesta que tiene fundamentos científicos, y escuchan, por otro lado, quienes dicen que la propuesta agroecológica es una propuesta de hipoide, ¿no? Y vienen a ver de primera mano de qué se trata. Y acá se comparten los saberes de gente que está produciendo, que está haciendo propuestas ecológicas en forma comunitaria, que está comercializando sus productos también, comercializando en cercanía, porque eso es el valor de la agroecología, no es producir para el mercado que está lejano, sino producir en diálogo con quien está consumiendo ese producto que se está comercializando, que se está produciendo en la zona, y que precisamente ese diálogo productor-consumidor tiene que ayudarlo al productor a entender de que hay productos que a lo largo del año en algún momento se producen y en otros no, porque así son los ritmos de la naturaleza, y si los queremos forzar, vamos en contra de la naturaleza y no va a salir nada bueno. Y a su vez también al productor lo beneficia este diálogo con el consumidor, porque le permite también mejorar, orientar su producción hacia la demanda que este consumidor está realizando.
Déjame, Gerardo, acá que introduzca también que al estar, digamos, justamente es un terreno en disputa, un territorio en disputa y en conflicto, pero nada más ni nada menos que por la matriz productiva del país, con lo cual los intereses que están metidos en relación a desprestigiar la agroecología, en estigmatizarla, estereotiparla, ningunearla, ocultarla, y están en la Expo Agro, ¿no? No es que están en, no son entidades ficticias ni entelequias, tienen nombre, apellido, son muy poderosos en cada uno de los territorios, y cada avancecito que se hace en agroecología hay que sostenerlo con mucha militancia, porque realmente es muy fuerte la corriente en contra de la agroecología para sacarla de la discusión, o de última dejarla relegada a eso, que discutan solamente de huertas orgánicas o que discutan pastoreos más saludables, pero no mucho más de eso, digamos.
Bueno, yo creo que algunas cosas se hablaron acá en el programa, que por ahí Gerardo, yo le mandé unos programas anteriores, no sé hasta dónde llegó, pero en un momento hablamos sobre el tema de bioinsumos, ¿no? Yo creo que es un tema, no sé si Gerardo es así, pero hoy es un tema que está bastante presente en la agenda agroecológica, el tema de los bioinsumos. Y es un tema que se viene trabajando hace muchísimo. Bueno, obviamente las grandes empresas le vieron la beta y ellos también vienen desarrollándose.
En el presupuesto dice biotecnología, no bioinsumo. Ya con ese nombre te cambia.
Yo creo que pasa eso también, ¿no? Esa apropiación de ciertas innovaciones que a veces las hace la sociedad, la comunidad, ¿no? Esto que a veces se comenta mucho, el conocimiento que genera la universidad pública estatal, y después no se reconoce que las empresas se apropian de esos recursos, de esos conocimientos, para establecer, negocios, que no está mal, en el sentido de, el mundo, se mueve en base a los negocios, el tema es que no todo es negocio. A ver,
claro.
No todo es negocio, eso es muy importante, ¿no? Pero yo creo que un poco que la pregunta de Tamara va en ese sentido también, me acoplo a ella, Gerardo, de qué temas a vos te suenan que van a estar más presentes en la agenda de este congreso. El tema de insumos, el tema acceso a la tierra, el tema
arraigo.
Arraigo, el tema de tecnología, el tema estrategias, ¿no? De los movimientos sociales. ¿Cuáles son los temas que te parece que van a estar más presentes en la agenda de este congreso?
Y justo en el bolsón también.
Y justo, ¿sí?, en el bolsón
también.
Nos vamos.
Sí, en esto la realización de este congreso está marcada por esta gran incertidumbre de qué es lo que va a pasar en nuestro país a partir del 10 de diciembre, por un lado. Por un lado esa incertidumbre, pero por otro lado también es alguna certeza de que no viene precisamente para el lado de defender una propuesta de inclusión social, de distribución de la riqueza, de preservar la salud de los ecosistemas, sino que por el contrario va por el otro lado, ¿no? Y todos esos temas atraviesan las distintas preocupaciones que cada uno tiene en sus territorios. Hay territorios donde el tema del acceso a la tierra es una gran preocupación, en otros es la defensa de esa tierra a la cual se ha tenido acceso, en otra es los riesgos que tienen ante el avance del negocio con sus escuelas de contaminación, de pulverizaciones sobre los pobladores rurales. En otros territorios, es más, las propuestas de cómo fortalecer propuestas públicas a nivel de
políticas,
de provincias, a nivel de los municipios. O sea que, de acuerdo a cada uno de los territorios, las expectativas con las que cada uno viene a este congreso son diferentes, pero que creo que en todos ellos vamos a poder conversar, consensuar, enriquecernos, compartir experiencias,
fortalecerse, ¿no? Yo pienso que ese es un poco el llamado, ¿no?, a que este congreso,
al ver cómo sumamos fuerzas. Y en esto tenemos desde quienes promovemos estas propuestas agroecológicas también muchos desafíos que llevar adelante, y tenemos que en algunos casos dejar de ser ortodoxos para abrir la cabeza y tener que pensar que la agroecología es heterodoxa, ¿no? Uh-huh. Decía recién, en algún momento se la ninguneó a la agroecología, pero en otro actualmente por ahí se dice, bueno, lo que nosotros hacemos, esta propuesta verde que siempre estuvimos proponiendo, entonces disminuimos un poco el uso de agroquímicos, disminuimos un poco el uso de contaminantes y ya está. Pero esta otra propuesta de que la gente tenga acceso a sus recursos naturales, fundamentalmente acceso a la tierra para poder producir, esos temas no se los trata, temas no se los aborda. Uh-huh. Y estos son temas que en algunos territorios son muy fuertes, ¿no? Es decir, la demanda de las comunidades de pueblos prehispánicos, de los pueblos originarios, por la defensa de sus territorios, por el acceso a la tierra,
al agua,
al aire, digamos, claro, ¿no? Sí, cada vez tenemos un ambiente más contaminado, ¿no? Entonces, el mismo acceso a la tecnología, es decir, podemos ver en la institución en la cual Pablo y yo trabajamos, los recursos que hay para promover estas propuestas diferentes al modelo dominante, son recursos muy muy escasos, ¿no?
Y además, pienso, Gerardo, también cómo podrían entrar en diálogo todas estas luchas, por ejemplo, con todas las los colectivos medioambientales, por ejemplo, pienso en todo el NEA, NOA, que están con la minería a cielo abierto, altamente contaminante, que el diálogo tiene que venir por el lado de la agroecología, porque digamos, parecen actividades que no están conectadas, pero funcionan en el mismo suelo, en el mismo territorio, con las mismas personas.
Exacto, y que también van en el mismo sentido. Es decir, No es la preservación de esto. Por eso decía que las propuestas agroecológicas son propuestas comunitarias, no individuales. Porque claro, si no, bueno, yo armo mi nicho chiquito, me salvo solo, y nadie se salva solo, digamos.
Es que
nadie,
yo creo, puede... que es la componente de la agroecología política, ¿no? Es igual, sí. El componente político de la agroecología tiene este perfil, que es un perfil que va a lo común, a lo público, a no un interés en particular, sino un interés comunitario, ¿no? Yo creo que ahí a veces falta...
Como son los emprendimientos agroecológicos, convive el yuyito, con la espiga de trigo, con la vaquita más allá, todo en una, sí, digamos, sí, en un ecosistema que funciona, que se va alternando, que se va nutriendo, que se va enriqueciendo.
Sí, que esas son largas discusiones acerca de si la agroecología debe o no debe ser política. Y a veces no se entiende eso, ¿no? Que ese es el componente político de la agroecología, más allá de que el que lo quiera, digamos, rellenar con lo que quiera, pero que la agroecología es fuerte en eso, en cosa que planteábamos recién. Si no hay un organismo, si no hay alguien que represente lo público, lo común, ¿quién defiende del saqueo, de la contaminación, de la destrucción de un ecosistema? ¿No?
Y la agroecología no es solamente una propuesta de producir en forma diferente. Es una propuesta de construcción, sí, de una sociedad diferente, sí, de una comunidad diferente, ¿no? Con valores, sí, solidarios, con valores comunitarios, con valores que tienen que ver con lo más profundo del ser humano, ¿no? No con solamente la ganancia. Y en esto, en nuestros proyectos, los métodos, los indicadores de evaluación que utilizamos, cuántos kilos más se sacaron, cuántos litros más se ordeñaron, cuántos pesos más ingresaron. Pero en realidad tenemos que empezar a pensar otros indicadores, y la gente con la cual trabajamos, ¿es más feliz desde las propuestas que le estamos llevando, o al contrario, le estamos llevando propuestas que los esclavizan más, que los hacen cada vez más individualistas, que los hacen cada vez más obligados a tener que trabajar sin poder salir a vincularse con sus vecinos en la fiesta, en el deporte, en las celebraciones comunitarias, ¿no? Estas son cosas que tenemos que verlas,
sí, ¿no? Y también la disidencia a esas matemáticas, ¿no? Que a veces yo recuerdo algunos cursos de hace tiempo, ya tengo mis años arriba, cuando se empezó a hablar de ciertos temas de la ecología dentro del campo de la agricultura, que yo digo, son temas que vamos a empezar a desempolvar ahora. El tema de las externalidades, ¿no? Muchas veces se habla, no, porque fíjense que este sistema produce tanto, ¿no? Acá se exportó tanto de ganancia, pero no se habla del costo, incluso hasta en dinero, ¿no?
Para eso está la responsabilidad social de las empresas.
Para eso nos tenemos que hacer cargo nosotros. De los costos nos hacemos cargo nosotros. Vale, sí, bueno, después. De todo el daño que se hace ambiental, la pérdida, ¿no? No solamente de recursos, que también significa dinero y que significa daño a las personas, a la sociedad, a las comunidades, que no se mete dentro de esa ecuación. Entonces yo creo que también en eso la agroecología es disidente, porque discute esa ecuación matemática, discute esa cuenta.
Sí, aparte, es decir, nuestros cálculos los hacemos, bueno, con lo que es por ahí más fácil. ¿Cuánto gasté? ¿Cuánto gané? Resto y saco la diferencia y veo cuánto gané o cuánto perdí. Pero en realidad, por ahí tenemos que hacer los cálculos termodinámicos, cuánta energía metimos y cuánta energía cosechamos. Y desde el punto de vista energético, los valores son totalmente negativos, digamos. Hoy estaba leyendo hace un tiempo un estudio que fue hecho ya hace más de 20 años, que decía que para llevar 2.000 kilocalorías a la mesa se necesitaba gastar 20.000. Claro. O sea que perdemos 18.000 kilocalorías. O sea que así no hay sistema que aguante, digamos, termodinámicamente hablando, ¿no? Y eso, bueno, se suma a lo que vos, Pablo, decías de las externalidades, es decir, cuánto se ha perdido de agua potable, cuánto se ha perdido de fertilidad del suelo, cuánto se ha perdido en generación de oxígeno a través de la destrucción de los montes nativos, ¿no? Todas estas cuestiones que tenemos que tenerlas en cuenta, porque no podemos seguir avanzando con un sistema que no cierra los números, o que por ahí cierra los números desde el punto de vista monetario, pero no los cierra desde el punto de vista termodinámico, desde el punto de vista energético.
Muchas cosas seguramente van a darse para discutir en este tercer Congreso Argentino de Agroecología, porque la verdad la agenda recién se abre, hay un cambio de coyuntura fundamental en este momento, así que vamos a seguir charlando seguramente. Muchas gracias, Gerardo, por compartir este rato de conversa con todos y todas nosotras acá en Radio Nacional.
Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por esta posibilidad de comunicarnos, por este diálogo. Y a veces yo quiero mencionar como reflexión final, es decir, que a veces nos parece que estamos demasiado derrotados, pero sin embargo vamos ganando algunas batallas. Por ahí tenemos que tener esta mirada optimista. Yo me recibí en el año 87 en la Facultad de Agronomía de La Plata, y nuestra propuesta en aquel entonces era de que hubiera una carrera, una materia dedicada exclusivamente a la ecología, ¿no? Hoy La Plata, 30 y pico de años más tarde, tiene una materia que es agroecología, ¿no? Entonces creo que, y así como es La Plata, hay un montón de facultades, de universidades, de institutos de formación que están trabajando en esta propuesta. Y esto creo que son cosas que tenemos que resaltarlas, que tenemos que valorizarlas y que nos tienen que dar ánimos para seguir avanzando en esta construcción conjunta, en esta construcción comunitaria de esa nueva sociedad que queremos construir. Así que bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar y ha sido un gusto haber compartido con ustedes y bueno, a disposición para cuando gusten.
Un abrazo enorme desde la Radio Nacional. Gracias,
Gerardo. Gracias, Gerardo, gracias. Acá Tamara está haciendo el bolso, parece que se quería el bolsón.
Sí, olvídate, a comer frutillas.
Gracias, Gerardo. Bueno, Pablo, estamos redondeando entonces una columna más y seguimos. Y seguimos hasta por lo menos que nos digan basta.
Hasta,
¿no?,
que nos digan basta.
En esta sinergia justamente, bueno, en esta
a veces
vinculación, medios
yo soy
públicos
bastante,
con propuestas.
Sí. Porfiado. O sea, a veces me dicen basta y sigo.
Y así, y sí, es la forma, se llama resistir eso. Así que bueno, de paso también para toda la gente que está del otro lado y que está escuchando, también esta fue la nota con Gerardo Martínez, él es integrante también del INTA, es ingeniero agrónomo, también especializado en agroecología, y bueno, y estuvimos hablando en campo y ciudad justamente de esto. Te esperamos entonces dentro de 15 días.
Dentro de 15 días, que ya está conectada, digamos, a este evento. Sí. El Congreso, lo anuncio porque está bueno, en La Plata, la Universidad Nacional de La Plata tiene una tecnicatura en agroecología, creo que se viene la segunda edición, es increíble la cantidad de, yo creo que esto nos da un poco de esperanza.
Pero ni hablar.
La cantidad de jóvenes que están terminando la tecnicatura, el entusiasmo, la calidad de los trabajos, el impacto que ha tenido en ese ámbito académico, así que la responsable de la tecnicatura nos va a contar acerca de este espacio.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias a ustedes.
Abrazo.
De corazón.